Zarata Irratia presenta Tras la puerta. Es un programa de historias de terror. Escuche detenidamente las instrucciones para su audición. En caso de duda, apague su receptor. Tras la puerta. Una instrucción basta para resumir todas las que se suelen dar. Debéis escuchar este programa a solas, en la oscuridad. Ya ha llegado. Rodeado de penumbras y una densa niebla, ha llegado por fin. Es nuestro invitado de hoy, que ahora se quita la capa y el sombrero y se acomoda en su asiento. Como siempre, trae consigo el frío y el olor del mar de Providence, ese mismo mar bajo el cual se ocultan y duermen agazapados algunos dioses primigenios. Buenas noches, señor Lovecraft. Ya veo que la historia de hoy nada tiene que ver con los mitos de Cthulhu. Es una historia sobre un aire gélido. Historia, un hombre que se hospeda en una pensión conoce a un extraño personaje, un médico que nunca sale de su habitación debido a una siniestra enfermedad. El médico le explica cómo fue curado gracias a los experimentos de otro doctor que había muerto hacía años. Esos experimentos consistían en la preservación de la vida incluso sin algunos órganos vitales. Pero hay una cosa que el protagonista y narrador de esta historia nos explica: la necesidad de ese aire frío en la habitación del doctor. ¿Por qué me dan miedo las corrientes de aire fresco? ¿Por qué tiemblo más que los demás cuando entro a una habitación fría y parece que me siento enfermar y repelido cuando el frío del atardecer se cuela reptante por entre el calor de un tibio día de otoño? Hay quienes dicen que respondo al frío como otros al mal olor, y no voy a ser yo quien os desdiga. Cuanto puedo hacer es relatar la horripilante aventura en la que me vi envuelto y dejarlos luego juzgar si es o no una explicación plausible para mi peculiaridad. Es una equivocación imaginar que el horror se haya indivisiblemente asociado a la oscuridad, el silencio y la soledad. Lo he descubierto al resplandor de la media tarde, entre el estrépito de una metrópolis y en medio de una vieja, vulgar y habitada pensión, con una prosaica patrona y dos hombres fornidos al lado. En la primavera de 1923 me había agenciado un trabajo monótono y mal pagado en una revista de Nueva York, y siendo incapaz de pagar grandes sumas, comencé a peregrinar de una pensión barata a otra, buscando un alojamiento que pudiera combinar las cualidades de limpieza razonable, muebles pasables y un precio asequible. Pronto descubrí que solo podía elegir entre diferentes males, pero tras un tiempo di con un sitio en la calle 14 Oeste que me disgustó bastante menos que los anteriores. Se trataba de una casa de arenisca rojiza, construida al parecer en los años 40 y provista de maderas y mármoles cuyo manchado y ensombrecido esplendor mostraba una caída desde elevados niveles de opulencia. En los cuartos, grandes y altos, decorados con horrible papel y cornisas de estuco ridículamente ornamentadas, había una deprimente humedad y husmo a oscuros guisos. Pero los suelos estaban limpios, se cambiaba la ropa con aceptable regularidad y el agua caliente no era muy fría ni se cortaba a menudo, así que llegué a ver a aquel lugar como un lugar soportable en donde hibernar hasta que pude volver a la verdadera. La patrona, una española desaliñada y casi barbuda, llamada Herrero, no me importunaba con chismes y con quejas sobre lo mucho que dejaba encendida mi luz eléctrica en el salón del tercer piso. Mis compañeros de hospedaje resultaban tan tranquilos y reservados como podía desear, siendo casi todos ellos españoles de escasa cultura y refinamiento. Solo el estrépito de los coches abajo, en la calle, resultaba una verdadera molestia. Llevaba ahí unas 3 semanas cuando tuvo lugar el primero de los incidentes extraños. Una tarde, sobre las 8, oí un chapoteo sobre el suelo y súbitamente me di cuenta de que había estado oliendo desde hacía tiempo el punzante olor del amoníaco. Mirando, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La filtración procedía aparentemente de una esquina, en el lado que daba a la calle. Ansioso de detener aquello, corrí abajo para hablar con la patrona y esta me aseguró que me pondría rápidamente fin a la avería. El doctor Muñoz, gritó procediéndome impetuosamente escaleras arriba, habrá vertido sus productos químicos. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo, más y más enfermo cada día, pero no quiere que nadie le atienda. Su enfermedad es de lo más rara. Todo el día toma baños de olores raros y no se le puede molestar o excitar. Él mismo se arregla la alcoba, la tiene toda llena de botellas y máquinas, y no trabaja de médico. Pero en tiempos fue alguien grande. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona, y hace poco le curó al fontanero el brazo roto. Nunca sale, solo va a la azotea y mi chico Esteban le lleva la comida y mudas y medicinas y productos químicos. Dios mío, cuánta sal amoníaca usa este hombre para mantenerse fresco. La señora Herrero desapareció escaleras arriba rumbo al cuarto piso y yo volví a mi alcoba. El amoníaco cesó de gotear y mientras aclaraba lo que había caído y abría la ventana para ventilar, escuché los pesados pasos de la patrona sobre mi cabeza. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos, como un motor de gasolina en marcha, ya que sus pasos eran suaves y amortiguados. Me pregunté por un momento qué extraña dolencia podría ser la suya y si su obstinada negativa a recibir ayuda no sería el resultado de alguna excentricidad bastante absurda. Hay, reflexioné trivialmente, mucho patetismo en alguien eminente que ha caído por debajo de su posición. Podría no haber conocido nunca al doctor Muñoz de no mediar el ataque al corazón que sufrí de repente una mañana mientras estaba escribiendo en mi cuarto. Los médicos ya me habían prevenido sobre el peligro de tales accesos y sabía que no tenía tiempo que perder. Así que, recordando lo que la patrona me había dicho sobre la atención prestada por el inválido al trabajador herido, me arrastré escaleras arriba y llamé débilmente a la puerta situada encima de la mía. Mi llamada fue respondida en buen inglés, proveniente de una voz que llegaba de alguna distancia a la derecha, preguntando quién era y qué quería, y una vez obtuvo respuesta, se abrió la puerta que estaba junto a la que yo había tocado. Me recibió un golpe de aire fresco, y aunque el día era uno de los más calurosos del último junio, tirité al cruzar el umbral de un amplio apartamento, cuya rica decoración y buen gusto me resultaron sorprendentes en este nido de abatimiento y miseria. Un sofá-cama cumplía ahora su papel diurno, y los muebles de caoba, los suntuosos tapices, antiguas pinturas y viejos anaqueles se correspondían más con el estudio de un caballero que con el cuarto de una pensión. Ahora vi que el salón situado sobre el mío, el cuartito de botellas y maquinarias mencionado por la señora Herrero, era simplemente el laboratorio del doctor, y que su aposento se situaba en la espaciosa habitación contigua, cuyas apropiadas alacenas y gran cuarto de baño contiguo le permitían guardar todas las ropas y los aparatos de uso diario que pudieran molestar. El doctor Muñoz era, sin duda, un hombre de buena cuna, educación y gusto. La figura que tenía delante era baja, pero exquisitamente proporcionada, vestida con ropa formal de perfecto corte y hechura. Un rostro aristocrático de expresión enérgica, aunque no arrogante, se veía adornado por una barba corta y del color del hierro, así como por unos anticuados quevedos que escudaban unos ojos grandes y oscuros y cabalgaban una nariz aguileña que daban un toque moruno a una fisionomía, por otra parte, dominantemente celtíbera. El cabello espeso y bien cortado que insinuaban puntuales visitas al barbero se partía airosamente sobre una frente alta, y todo el aspecto general era de gran inteligencia y sangre y educación superiores. Solo su color, tendente a la lividez, y su tacto frío, no suministraron una base física a su sufrimiento. Ni siquiera tales cosas eran excusables, debido a la notoria enfermedad del personaje. Pudo deberse también a que me atemorizara aquel frío singular, ya que tal frialdad era insólita en un día caluroso, y lo insólito siempre provoca aversión, inseguridad y miedo. Pero la repugnancia se trocó pronto en admiración, ya que la enorme pericia del extraño médico se puso en manifiesto enseguida, a pesar de la frialdad y temblores de sus manos exangües. Al primer vistazo supo lo que me pasaba y se aplicó a remediarlo con la pericia de un maestro, al tiempo que me calmaba con una voz finamente modulada, aunque extrañamente profunda y sin timbre, que me decía que él era el más acerbo de los jurados enemigos de la muerte y que había gastado su fortuna y perdido a todos sus amigos durante una vida de extraños experimentos destinados a vencerla y erradicarla. Algo de benéfico fanatismo parecía residir en él, y divagaba casi locuazmente mientras palpaba mi pecho y mezclaba una buena ración de drogas tomadas de la pequeña habitación laboratorio. Evidentemente, el encuentro con alguien de buena cuna en aquel sombrío lugar le resultaba una novedad rara, y le llevó a desusados discursos mientras el recuerdo de mejores días volvían a él. Su voz, aunque extraña, resultaba después de todo consoladora, y no pude siquiera notar que respirase mientras las frases, sin tregua, salían ordenadamente de su boca. Trataba de distraerme de mi estado hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo su gran tacto al consolarme acerca de mi débil corazón, insistiendo que la voluntad y la conciencia son más poderosas que la propia vida orgánica, y que si un cuerpo es originalmente saludable y cuidadosamente preservado, puede, a través del mejoramiento científico de tales cualidades, retener una especie de animación nerviosa a pesar de los más serios daños, defectos o incluso la ausencia de algunos de los órganos vitales. Podía, dijo medio en broma, enseñarme algún día a vivir, o por lo menos a gozar de cierta especie de existencia consciente, ni siquiera sin un corazón. Por lo que a él se refería, sufría de una complicación de dolencias que necesitaban un régimen muy estricto, incluyendo un frío constante. Cualquier elevación seria de temperatura podría, de prolongarse, afectarle de forma fatal, y la tibieza de esta habitación, unos 12 o 13 grados, era mantenida mediante un sistema de enfriamiento por absorción de amoníaco, el motor de gasolina cuyo traqueteo tan a menudo había oído desde mi alcoba de abajo. Recuperado de mi dolencia en un tiempo maravillosamente corto, dejé el gélido lugar convertido en un discípulo y un devoto del talentudo recluso. A partir de aquello lo visité a menudo, bien abrigado, escuchando mientras me hablaba de las búsquedas secretas y los resultados, casi espantosos, temblando ligeramente al examinar los pocos convencionales volúmenes, asombrosamente antiguos, de las baldas. Debo añadir que me encontraba eventualmente curado casi por completo de mis dolencias, gracias a sus habilidosos tratamientos. Parecía no desdeñar los ensalmos de los medievalistas, ya que creía que sus crípticas fórmulas contenían raros estímulos psicológicos que podían tener singulares y convenientes efectos sobre la sustancia de un sistema nervioso del que ya hubieran huido las pulsaciones orgánicas. Me sentí impresionado por su comentario acerca del anciano doctor Torres, de Valencia, que había compartido sus primeros experimentos y que le había cuidado durante la grave enfermedad de 18 años antes, de la que procedían sus actuales problemas. El venerable sabio, no bien hubo salvado a su colega, sucumbió él al terrible enemigo que había estado combatiendo. Quizá la tensión fue demasiado grande, pero el doctor Muñoz dejó claro entre susurros, aunque no con detalle, que el método de tratamiento había sido de lo más extraordinario, involucrando situaciones y procesos que no serían bien recibidos por los galenos más viejos y conservadores. Observé con pesar que mi amigo, de hecho, perdía lenta e indefiniblemente terreno físico, tal y como había insinuado la señora Herrero. La lividez de su continente se acentuaba, su voz se hizo más profunda e indistinta, sus movimientos musculares estaban peor coordinados, y su mente y voluntad mostraban menos resistencia e ironía. No parecía percatarse de estos tristes cambios, y poco a poco, su gesto y conversación tomó una ruda ironía que hizo volver a mí algo de lo sutil repulsión que originalmente había sentido. Desarrolló extraños caprichos, adquiriendo querencia por los aromas exóticos y el incienso egipcio, hasta el punto de que su cuarto olía como la cripta mortuoria de un faraón en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo aumentó su necesidad de frío, y con mi ayuda amplió las condiciones de amoníaco de su cuarto, modificando las bombas y alimentando su máquina de refrigeración hasta que logró mantener la temperatura entre 0 y 4 grados, y finalmente a 4 grados bajo cero. El baño y el laboratorio, por supuesto, se mantenían menos fríos para evitar que se congelase el agua o se detuviesen las reacciones químicas. El inquilino contiguo se quejó del aire helado que entraba por la puerta de comunicación, así que le ayudé a instalar pesadas colgaduras que solventasen la dificultad. Una especie de creciente horror, de enajenado y morboso talante parecía poseerlo. Hablaba sin cesar de la muerte, pero se echaba a reír con voz profunda cuando, con sumo tacto, se mencionaban asuntos tales como el entierro o los funerales. Poco a poco se convirtió en una compañía horrible y hasta desconcertante. Sin embargo, en gratitud por sus atenciones, no podía abandonarlo a los extranjeros que le rodeaban, y me ocupaba de limpiar su cuarto y atender sus necesidades diarias, embutido en un pesado abrigo que había comprado especialmente al efecto. Asimismo, realizaba muchas de sus compras, oqueando atónito ante algunos de los compuestos químicos que pedía a los suministradores de los almacenes de laboratorios. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía cernarse sobre su apartamento. En toda la casa, como he dicho, había un olor mohoso, pero el olor de su alcoba era peor, a pesar de todos los sahumerios e inciensos y el hiriente olor químico de los ahora incesantes baños que insistía en tomar a solas. Yo me percataba de que todo eso tenía que estar relacionado con su enfermedad y me estremecía al especular sobre qué podría tratarse. La señora Herreros hacía cruces cada vez que lo veía, y lo puso totalmente en mis manos, no permitiendo ni siquiera que su hijo Esteban siguiera haciéndole los recados. Cuando yo le instaba a visitar a otros médicos, el enfermo caía en los mayores accesos de cólera que su estado le permitía. Evidentemente temía los efectos físicos de una violenta emoción, y no obstante, su voluntad y su fuerza vital aumentaban en vez de menguar, y se negaba a guardar cama. La languidez de sus primitivos días de dolencia dieron paso a un retomar de su fiero propósito, por lo que parecía casi dispuesto a lanzar un desafío a los demonios de la muerte cuando ya su viejo enemigo le ponía la mano encima. Abandonó virtualmente por completo la afición de comer, que siempre había parecido curiosamente una mera formalidad, y solo su poder mental parecía evitarle el colapso definitivo. Adquirió el hábito de escribir largos documentos de algún tipo, los sellaba cuidadosamente y los llenaba de instrucciones para hacerlos llegar, tras su muerte, a ciertas personas que en ellos se nombraba, en su mayor parte personas de las Indias Orientales, aunque incluían a un médico francés, otro ahora famoso y ahora tenido por casi todos por muerto, y sobre quien se habían susurrado las cosas más inconcebibles. Lo que finalmente ocurrió fue que yo quemé todos esos papeles sin enviar y sin abrir. Su aspecto y su voz se convirtieron en algo totalmente espantoso, y su presencia en algo casi insoportable. Un día, una ojeada al doctor provocó un ataque epiléptico a un hombre que había venido a reparar una lámpara eléctrica de sobremesa. Ataque que el doctor atendió con gran eficacia, manteniéndose fuera de la vista. El hombre, cosa bastante extraña, había pasado los terrores de la Gran Guerra sin sufrir nunca una sensación tan tremenda de espanto. Horrores llegó con paralizante rapidez. Una noche, sobre las 11, la bomba de refrigeración se estropeó, por lo que durante más de 3 horas fue imposible enfriar mediante amoníaco. El doctor Muñoz me avisó golpeando el suelo y yo trabajé desesperadamente para reparar el daño, mientras mi anfitrión maldecía en un tono cuya carencia de vida, resonando profundamente, es imposible de describir. Mis esfuerzos de aficionado, no obstante, no dieron ningún resultado. Y cuando traje a un mecánico de un garaje cercano, de los abiertos 24 horas, supimos que nada podría hacerse hasta por la mañana, cuando tendríamos que conseguir un nuevo pistón. El miedo y la rabia del moribundo ermitaño, alcanzando proporciones grotescas, parecía que iba a hacer pedazos lo que quedaba de su decaído cuerpo, y entonces un espasmo le hizo llevarse las manos a los ojos y correr al cuarto de baño. Volvió con el rostro fuertemente vendado y ya no vi nunca más sus ojos. El frío del apartamento menguaba ahora sensiblemente y sobre las 5 de la madrugada el doctor se retiró al baño mandando a que le buscaran todo el hielo que se pudiera obtener en los drugstores abiertos 24 horas y en las cafeterías. Mientras regresaba de algún desazonador viaje y dejaba mi botín ante la cerrada puerta del cuarto de baño, podía escuchar un incansable chapoteo en su interior y una voz débil graznando la orden de más, más. Al fin comenzó un día caluroso y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le dije a Esteban que ayudara a traer hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o que se ocupara él del pistón mientras yo seguía con el hielo, pero por orden de su madre, se negó en redondo. Finalmente, contraté a un pordiosero zarrapastroso que encontré en la esquina de la octava avenida para ayudar a mantener los suministros de hielo al paciente a través de una tiendecita en la que le presenté, y me puse yo mismo sin demora a buscar un pistón para la bomba, así como a reclutar gente que pudiera instalarlo. Aquello parecía interminable. Me enfurecí casi tan violentamente como el ermitaño ante las horas gastadas en un deambular sin aliento, sin comida, telefoneando en vano y buscando febrilmente por todas partes, tanto en metro como en coche. Cerca del mediodía encontré un buen almacén en la parte comercial, con todo el equipo necesario y 2 fornidos e inteligentes mecánicos. Había hecho cuanto había podido y esperaba que aún hubiera tiempo. Un negro horror, no obstante, me había precedido. La casa estaba sumida en un profundo alboroto, y sobre el resonar de voces espantadas, oía un hombre rezar con voz de profundo bajo. Había algo diabólico en el aire, y los inquilinos pasaban de las cuentas de sus rosarios mientras sentían el olor que se filtraba bajo la cerrada puerta del doctor. El pordiosero que yo había contratado, al parecer, había huido chillando con ojos desorbitados poco después de su segunda entrega de hielo, quizá por culpa de una excesiva curiosidad. No pudo cerrar la puerta a sus espaldas, desde luego, y sin embargo, ahora estaba asegurada, sin duda, desde dentro. No se oía nada en el interior a excepción de una especie de goteo, lento y flojo. Tras consultar brevemente con la señora Redo y los trabajadores, tras el miedo que me atravesaba el alma, decidí que había que echar abajo la puerta. Pero la patrona encontró la forma de girar la llave desde fuera, mediante un artilugio de alambre. Habíamos abierto previamente las puertas de otros cuartos de esta planta, así como las ventanas de par en par. Ahora, con las narices protegidas mediante pañuelos, invadimos temblorosamente la habitación que resplandecía bajo el cálido sol de primera hora de la tarde. Una especie de rastro oscuro y fangoso llevaba de la abierta puerta del cuarto de baño a la del salón, y de ahí al escritorio, donde se había formado un terrible charco. Algo había garabateado allí con lápiz, mediante una espantosa y ciega mano, en un pedazo de papel horriblemente manchado por las mismas garras que habían trazado las apresuradas últimas palabras. Luego el rastro conducía al sofá y finalizaba de forma indecible. ¿Qué había o había habido en el sillón? No puedo ni oso decirlo. Pero esto es lo que pude sacar entremecido del pegajoso y manchado papel antes de prender una cerilla y quemarlo por completo. Lo que logré sacar aterrorizado mientras la patrona y los dos mecánicos subían frenéticos de ese infernal lugar para balbucear sus incoherentes historias en la comisaría más cercana. Las nauseabundas palabras, pareciendo poco menos que increíbles con esa luz amarilla del sol, y el estruendo de coches y camiones ascendiendo ruidosamente desde la pulposa calle 14, y sin embargo, debo confesar que entonces las creí. Si ahora también las creo, es algo que honestamente no sabría decir. Hay cosas sobre las que es mejor no pensar, y todo lo que puedo decir es que odio el amoníaco, y que desfallezco ante una corriente de aire insólitamente fresca. Esto era lo que decía ese espantoso garabateo. El fin ha llegado. No hay hielo. El hombre me miró y huyó. Más calor a cada minuto y los tejidos no aguantan. Me pregunto si sabes sobre lo que dije sobre voluntad, nervios y cuerpo preservado después de que los órganos dejen de funcionar. Era una buena teoría, pero no pude mantenerse indefinidamente. Había un deterioro gradual que no había previsto. El doctor Torres lo sabía, pero la impresión lo mató. No pudo soportar lo que tuvo que hacer. Tuvo que ir a un extraño, un oscuro lugar cuando pensó en mi carta y me ordenó a volver. Y los órganos no volvieron nunca a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera, conservación artificial. Porque, como puedes ver, yo morí en aquella ocasión, hace 18 años. Frío. Era una historia de Howard Phillips Lovecraft. Se puede afirmar, sin riesgo de estar muy equivocado, que Lovecraft no sentía mucha simpatía por los negros o los inmigrantes. En este caso, como habréis podido comprobar, Lovecraft saca a relucir su xenofobia al describir a los españoles, y se ensaña especialmente con un personaje cuyo apellido es Herrero. Resulta que Lovecraft también se convierte en futurólogo, ya que hoy en día subsisten entre nosotros ciertos engendros españoles cuyo apellido también es Herrero. Buenas noches y hasta la próxima semana. Que durmáis bien.